Dímelo, Corillo, buenos días, buen provecho, buenas tardes, buenas noches. No importa la hora que tú pilles este contenido, como siempre, buena vibra para ti, coñazo, 2025. Este es el primer sonso que hago en el 2025. Nosotros cerramos el 2024 con Ezequiel, de los míos, Ezequiel Cruz, voleibolista, baloncelista, de todo un poco. Cerramos el capítulo, el año con ese episodio. Y este año, como estoy bien envuelto con lo de escolar, con lo de la puertorra, pues, como que no he tenido break de hacer un sonso, pero ya me toca hacer un sonso. Y estamos haciendo muchas cosas por ahí underwater. Dios mediante, vienen muchos proyectos durísimos, así que pendiente al sonsonete, que seguimos activos. Así que hoy tengo un invitado súper especial. Es un brother que el basquetbol me regaló. Y cada vez que yo veo estos panas míos contemporáneos, hermanos míos de vida, ¿verdad? Por el basquetbol, teniendo éxito en el BCN, teniendo éxito en la línea, dirigiendo Puertorra, dirigiendo colegios escolares de, ¿verdad? Del basquetbol escolar, y estar metido en la vuelta y dando de qué hablar y dando palo, y donde quiera que tú vas, no, fulano, mengano, lo está haciendo bien en tal lado. Para mí es una pompear y siempre es una motivación para traerlos para acá. Así que el pana que tengo hoy es esa vuelta, una historia súper durísima. Y antes de presentarle como manda, shout out a la gente mía de GW5 Neguro, el estudio de estudios, el penthouse más importante en PR. Lo llevo diciendo desde octubre por ahí o septiembre del 2022 por ahí, ahí. Por ahí, hace más de 2 años yo del penthouse. El penthouse más duro de PR, W5 Network. Aquí hacemos, ¿verdad?, toda la magia bien dura. Así que suscríbanse al canal de esta gente también, que está bien duro. Hay como 45,000 podcast y GW5 Network, mi gente. Y la gente mía de Metro Betway Season, la mejor casa de apuestas deportiva en PR. Si todavía tú no has bajado la aplicación, ¿qué tú esperas, Corillo? ¿Qué tú esperas? Bajar la aplicación y ¿sabes qué? Plaza Las Américas. Esta gente sigue en Plaza Las Américas en el primer nivel. Si entras por la vuelta del cine, cuando vas en la escalera, bajaste la escalera, en esa escalera eléctrica, con calmita, vas por ahí, miras para los laterales, pam, pam, y cuando miras a tu mano izquierda, vas a ver rapidito el boots de Metro B. Dale para allá, bajas la aplicación, llevas tu ID, mira, y empiezas a jugar sin sonsonete. Y también tienen otra vuelta durísima que se llama el Selfie Registration. Esto es bien importante. Tú llegas ahí al casino del Hotel Sheraton o a Metro Bets, entras ahí al casino, oye, te tiras un selfie, pat, vas a la caja allí de Metro Bets y automáticamente esa gente te va a validar sí o sí sin sonsonete. Ahí está en pantalla, como lo puedes ver. Es la manera más fácil de validar tu cuenta. Baja ahí y regístrate, sube tu selfie desde el casino Metro, zumba, pan, y empiezas a apostar sin sonsonete. Oye, hazme caso, que esta gente tiene la verdadera película. Y el 9 de febrero, el Super Tazón, el Super Bowl, lo vamos a ver allí. El año pasado nosotros montamos una película durísima allí en Metro Bet, que cerramos toda la calle, pero esta vez va a ser dentro, porque eso allí lo pusieron de película. Así que no lo pienses más, Corillo, la NFL está corriendo. El weekend que viene, sábado y domingo, es las finales de conferencia, y ya el 9 de febrero el Super Tazón, vamos para Metro Bets y lo vemos allí sin sonsonete. Refrigerios para adultos, haz tu apuestacita, ves al sonso, el Corillo, a Villa, pase extra, a decente, que vamos a estar por ahí vacilando, viendo el Super Bowl en Metro Bets, el mejor casino de PR y la mejor casa de apuestas deportiva sí o sí. Y vamos al mambo, Corillo. Como les mencioné al principio de todas estas promociones, siempre que yo veo panas míos, brother mío de vida, metido en el basquetbol escolar, dando de qué hablar, en el BCN, pues ni se diga, en puertorriqueña, en la línea, o jugando, etcétera, etcétera, pero más bien haciendo cosas que yo personalmente no pensaba que iban a pasar, y de repente cuando veo estos panas míos en la línea, teniendo éxito, siendo respetado por otros coaches, y otras personalidades basqueteras, en este caso, súper respetadas en la isla. Y cuando tú le preguntas por el pana mío, esa persona respetada te dice, no, el tipo lo está haciendo bien, el tipo es una máquina. Va bien, para mí eso es pompeadera. Así que hoy, voy a estar hablando sin sonso con un brother mío. Verá que desde chamaquito guayamos en la cancha, jugamos juntos, jugamos en contra. Después en el escolar, él jugaba por institución, yo jugaba para otra, federación también. Y el pana llegó al BCN, tuvo un par de niñitos ahí en el BCN encendido, que para mí eso es un orgullo brutal. Y en esta vuelta escolar, pues yo sabe que me estoy metiendo y de repente lo veo en la línea también y el pana está dando cantazo lindo y bello en el senior. Así que, José Viral, agárrate. Para mí es una pompeada y yo tenía que traerlo aquí. El tiempo de Dios es perfecto. Y esta conversación tenía que pasar sí o sí, el momento perfecto. Pero para que tengan un poquito de contexto, este pana es de, si no es el primero, es Top Fight de los primeros que me apoyó, es Top Fight de los primeros que me dio la mano y me consiguió. Mi entrevista con Filiberto, mi primera entrevista con Filiberto, mi primer episodio del Sonso, fue gracias a este tipo. Así que yo le debo la vida a este tipo, literalmente. Así que, sin más preámbulos, Darío Torres.
Ahí está.
La casota, coño.
Gracias por la invitación. No, como tú dijiste, desde que empezaste, mano, somos fanáticos, no yo nada más. Tú sabes que mami, papi, Jenny, todo el corillo, somos fanáticos del Sonso. Y yo creo que se nos pegan las conversaciones. No, háblame con Sonso. Ya tú sabes, lo tenemos pegado y también te felicito porque estás haciendo un trabajo espectacular, hermano.
Mira, Darío, vamos a hablar un poquito de toda la vuelta tuya. Y obviamente mucha gente a lo mejor te ve en la línea ahora, pero papi, tú tocaste en BCN, San Francisco con Charlie, Federación la mataste, 20,000 cosas. Y vamos a hablar todo ese trayecto tuyo hasta verte en la línea ahí con la Escuela del Deporte, que para mí es bien importante que seas, ¿verdad?, el dirigente de una entidad tan importante deportivamente hablando. Pero ¿cuál fue el club que tú empezaste a jugar? ¿Qué club te empezaste a jugar?
Yo empecé en Bucabla. Bucabla, pero cuando jugué en Bucabla tenía que tener como 7-8 años. Si no era el más malo del torneo, estuve cerca. No me apasionaba, tú sabes, pues caímos porque pues, mi tío jugó superior en Bayamón, papi jugaba baloncesto, y pues nos tocaba hacer algo. Y yo creo que fue más un torneo para que mis tías, mi papá y todos se lo gozaran. Y yo lo que hacía era correr. Me quito un tiempito porque no se me dio bien. Y en una inauguración de ABB, le digo a papi y a mami, mira, quiero volver. Mami, mi abuela vive caminando a minutos de ABB. Y terminé jugando los dos torneos, Bucabla y ABB.
Anda.
Y por ahí empecé. Ahí conozco a Manuel Vázquez. Que ahí que empezamos.
En la casa.
Y entonces ahí termino en ABB. Me quedé un tiempito en ABB. Teo Cruz, Willy, Jaime, ciertos coches ahí, ¿verdad? Pero para mí no era más, yo creo que recreativo. Todavía no me había apasionado tanto por el baloncesto. Después llega a mi vida Piri.
Robert Pérez.
Que de cariño mi mamá no lo soportaba. Le decía, bolita pegado, y él lo sabe, que lo queremos un montón. Él llega y por ahí entonces entro al corillo de él, Jolijito Otero, Baby, Juan y Joel el Gordo, Joel Soto. Ahí entro con ese corillo, ahí es que te conozco, Luigi, Vincent, el otro. Cuando viene a ver, me empiezo a rodear de mucho talento, que yo creo que eso fue lo que a mí me ayudó a arrancar, porque yo en ABB no era que no había mucho talento, en ABB yo tenía al maldito Razo, Quique.
Razo, que era un... Ya lo Warner.
Warner, o sea, que era... Oye, Warner y al maldito Razo estaban adelantados a
los tiempos. A los... De hecho, Chema, ese talento de esos tiempos, boludo, versus el de ahora en esas categorías, ¿cómo tú lo comparas? Real.
No, mira, ahora que estoy, tengo un grupito en Redville de 10 años, que le mando saludos a ese grupito, que es mi terapia. No se compara, mano, el talento que había, tú sabes. Ver un Armandito Erazo, un Warner tirando fairway, triple, uno contra uno, crossover, tú sabes. Me acuerdo Warner era un Iverson en aquel momento, ¿sabes? El movimiento y todo.
¿Cómo posible?
Ves, comparado con el yo creo que es más el desarrollo, ¿verdad? Ahora hay demasiados de muchos clubes. Los torneos locales, que también ayudaban un montón. Ahora no se dan tanto como antes. Pero sí, nada, paso allá a donde Piri y entonces empiezo a rodearme. Yo era un gal, tú lo mencionaste con Bimbi, yo era un gal promedio, inteligente, yo llevaba el juego, defendía lo que tenía que defender, tres, cuatro puntitos y vámonos. Pero entonces me empiezo a rodear de Luigi, Carlito Chévere, Vincent, tipo, o sea, anotadores, tipo, empiezo a llegar a la final, empiezo a ganar, empiezo a hacer cosas que yo decía, wow, y me lo empiezo a disfrutar. Entonces ahí es que empiezo a coger un poquito más en serio el baloncesto. Entonces, si no me equivoco, vale, fue en prenovicio que terminó jugando con Baby. No sé si te recuerdas que Baby hizo un club, BMA.
Claro.
Terminó jugando con él y nos metimos, si no fue a la final, mejores cuatro, por ahí arribota. Sé que perdemos, terminamos comiendo arroz chino.
¿Antes era pizza o los chinos?
O los chinos, chino. No, pero acuérdate que el staff ese día era Jorgito, Piri, Baby y yo, el gordo. No, a esa gente no le pizza.
Ellos eran combinación china para todo el mundo.
Ellos eran catadores de los chinos. Yo te decía que los chinos duros. Y me acuerdo que ahí es que Joel lo conozco por primera vez. Y
¿tú conoces a Joel el gordo por primera vez en
ahí, más o menos.
A interactuar con él.
Ajá, esa fue la primera vez. Y se acercó a mi papá y le dijo a los tipos, ahora, antes que vengan a decir que yo soy un piratero, que si tú y otro, ¿te van a hacer novicio? No, no vamos a hacer novicio. Ah, pues yo quiero a Darío.
Zumba.
A mi papá le llamó la atención porque dice, espérate, este tipo hablan que hace unos trabucos y eso. ¿Y por qué quiere a Darito si Darío es un jugador promedio? Ajá. Mano, y yo creo que ahí es que yo él me sacó, o sea, me convirtió para el nivel de confianza que me dio también. Pero él fue el más listo de todos, porque yo me quedo con él, pero él dirigía discípulos. Baby Justy estaba en BMA.
En BMA.
Pero yo no encajaba en ninguno de esos grupos.
Porque hay muchos gares ahí, ¿no?
Muchos gares. Tú sabes que Baby era bien energético. Discípulo, Pizarro, Willy Sevilla, que paz descanse, Vincent, Eggy, Antoine Pérez. Cuando tú venías a ver, tiene un trabuco, yo no encajaba ahí. Y lo que me ofrecían era una porquería. Pero yo era muy hábil. Contacta a Calcaño. Y yo llego a una práctica a la selección. Barea, Peter, Ricky, Jesús Verdejo, Ito Berrocales, Zabaliel el Zurdo, William Orozco, Bimbi. Yo, a rayos, me siento.
Llega esa práctica, pero
yo llevo la práctica.
Porque yo él te lleva.
Charlie le dice, yo hablo a la práctica. Y yo me senté en una esquina en el mes pavilion, el que está lo de Guaynabo, ¿verdad? Estoy allí sentado.
Sí, en el Mario Morales.
Ajá.
En Mario Jiménez.
Mario Jiménez, Mario Jiménez. Jiménez. Sí. Tacho, y llega, y, ¿sabes? Ya tú conociste a Charlie, ¿sabes? Ajá, cómo es él. Llega así bien serio,
sí.
Con su bultito. Y yo no me puse tenis ni nada porque yo decía, ay, ¿qué va a hacer aquí? Tú sabes, eran como 3 años mayor que yo y tú sabes, yo flaquito.
Ajá.
Y se me pega, ¿tú no vas a practicar? Y yo en eso, yo voy a todo, vamos. Me amarré las tenis y rompo a practicar con esos tipos. Y diablo, me acuerdo que historia así, Peter, en un dream me va a dar la bola y así la subí así. Y yo, mira, así, él quiere que yo brincara.
Ajá.
Y salió Jesús Verdejo. Por poco le mete las manos allí. Break de agua. Y yo dije, diablo, ¿qué pasó aquí? Y Jesús se me pega y me dice, papi, no te dejes, te quiero dar un puño. Y yo lo miraba, ¿a quién le voy a dar?
¡A Peter! Porque hoy en día es luchador.
A ninguno, a ninguno. Nada, pues nada. Ahí Charlie le encantó y le dice a Joel, mira, yo me voy para San Francisco. Me voy a llevar a William, a Darío, a Cheotero y a Bimbi. Yo llego a San Francisco, Ale, y tú sabes, el viaje nada más. Yo decía, coño, pero ¿por qué tan lejos? Y cuando llego ahí arriba, Joel es el que me dice, papi, aquí es que tú tienes que estar. ¿Está bien? Primera práctica, mi equipo, no sabíamos hacer bien el 8 en San Francisco. Yo tenía jugadores que fueron buenos jugadores, Mikey, Aníbal, John Colón, que eran chamacos buenos y fueron...
Sí, ¿verdad? Sí, en los clubes matados, me acuerdo.
Y jugaron muy bien el escolar. Pero oye, de 4 tipos, y tú decís, diablo, ahí estaba Rafi Urbina. Yo estaba con nosotros ahí, Rafi. Me empiezo a frustrar al principio. Oh, bacho, papi, Lo hablo con Calcaño, entonces Calcaño me ponía un ratito con los cines, un ratito con los...
Y el Junior.
Pero de ahí es que yo empiezo a cogerle más amor al baloncesto, porque yo ver lo que Charlie hizo con el grupo de nosotros, yo creo que yo perdí como 3 juegos en todo el año. Y fueron... El primer juego yo lo perdí, el primer torneo yo lo gané, y el primero y segundo juego yo le gano a Discípulo,
ya,
que era Joel. Y Joel andaba en el carro con nosotros. Joel en un momento del viaje de Carolina, porque fue el torneo de la UNE, de Carolina a Bayamón, a Dajau, donde él vivía, que papi lo iba a llevar, como tres veces le dijo a mi papá, me voy a virar y le voy a dar un puño. Yo fui del camino insoportable, Ale. Él iba a mis prácticas a San Francisco, papi, a veces. Me decía, Acho, tú no me ganas. Yo fui del camino.
¿Eso era Junior? ¿Estaba Junior?
Junior. Estaba en 10. Y nada, fue una super temporada. Perdimos pocos juegos. Llegamos antes la liga. Tú sabes que la liga era... Porque no había voz servir para estas categorías.
Toda esa vuelta.
Pues yo llego a la final contra Discípulos y me ganan en 3 juegos.
Agárrate.
Pero... Oye, más que contento.
Sí,
era como que lo hicimos. Ahí subo a los seniors y ese año, mi primera experiencia es lo que era en McDonald's, llegamos a la final con Cagua.
¿Ustedes no eliminaron a nosotros?
Ah, correcto, en correcto. Un juegazo.
Diablo, NBA.
Un juegazo.
Diablo, qué película, ¿viste? La gente no entiende.
Eso era, no, y esa final, William mete como 8 triples en la primera mitad.
O sea, ver un hombre grande como William Orozco, que lo tuvimos en el podcast. Aprovecho, revisiten ese podcast, ese episodio. William Orozco, búsquenlo. Volver a Casco. Nada más te voy a decir que William Orozco, estando en San Francisco, jugaba en la Selección Nacional de Puerto Rico B. Más nada te voy a decir, estando en San Francisco.
Reserva de Bayamón. Bueno, era estar con esos tipos. Entonces, yo llego a San Francisco, una experiencia nueva. Pero además de tener a William, Bimby... Que verdad que Bimby fue para mí, ese me cargó hasta en superior mis primeros años. Carino Casio.
Carino en el boli.
Charlie Domínguez y un trabuco también en el voleibol.
Sí, sí. ¿Tú sabes? Y deportivamente estabas en el bike.
Cuando yo llegué.
Película.
Yo llegué, wow, ¿qué es esto? Tú sabes. Y era un grupito bien bueno porque un grupito de Loíza, ya wow, espectacular, tú sabes. Era mayor que yo. Pero
jugaste con un compo blanco, ¿verdad?
Él se fue ese año.
Okay, ya.
Sí llegué a yo creo que jugué un sub-21 con él.
Ok, pero ese por ahí, cuando...
Pero ese es del corillo que estaba en San Francisco. Exacto. Para que él se fue para Estados Unidos.
Ya está.
Y cuando regresó, fue para Cagua, que se fue.
Sí,
pero sí, ese era del corillo. Pero yo tenía un pelotero, Brian Maldonado, mi hermano, Darrell, Joey. O sea, éramos un grupito.
Ajá.
Oye, pero un grupito que...
Candela.
Primer día cuando llegué. A mí me dieron todos los libros en una bolsa negra. Yo voy con ese reguero de libros. Me paran bajo el sol acá. ¿Tú conoces a fulana? Y yo dije, ah, ya me metí un problema. Y todos alrededor. Y yo, mira, no sé. Yo hablé con una nena esta mañana, pero no sé, ¿será ella? Y me dicen, no, es que ella nos dijo que te veláramos.
¿Qué?
Yo era la prima de Christopher.
Ya, ok.
Entonces yo, y después de ahí se convirtieron en familia. ¿Tú sabes? Esos se quedaban en casa y papi los adoptó. ¿Tú sabes cómo era papi?
No, Nacho.
Y todavía papi vela por ellos. Pero nada, ahí seguimos jugando con Joel, lo que era novicio.
Sí, lo que era fuera de escolar, tú lo jugabas con Joel acá.
Con Joel, ¿sabes? Joel, muy hábil, pues me mandaron de Calcaño.
Claro.
Él me dice, Calcaño le enseña.
Calcaño, claro. Que yo me lo disfruto acá.
Entonces, ahí llegamos a novicio a la final. Cagua, Jonathan en la 1, David Huerta en la 2, Ricky en la 3, Nolan. Bueno, un trabuco. Entonces nosotros teníamos un grupito ahí más o menos, Cliff Bebé,
ajá,
metiéndole pelota, llegamos a la final, perdimos la final, pero o sea, ya estoy en el revolú.
Está en el meneo.
Ya estoy en el revolú. Yo nunca lo vi de esa manera. Yo lo veía, para mí era, está jugando baloncesto.
Ah, yo te voy a preguntar, exacto, porque yo conozco a Darío desde chamaco, exacto, y lo que tú mencionas que trae un pingal promedio. ¿Cuándo fue este, Darío? Porque obviamente nosotros jugamos club y nosotros éramos, y bueno, nosotros éramos jugadores de promedio y nosotros tenemos un Luis, un Carlito Chévere, un Cristian, ¿te acuerdas? El de Vega Baja.
Cristian López.
Cristian López.
El mismo Tuti, en paz de casa. Cogía a todos esos tipos y le metía pelota.
Y esos tipos, pues tú los veías, eran extraordinarios, eran como, ya, los chicos están bien duros y nosotros, pues, éramos unos roleplayers buenos, éramos unos roleplayers que cualquier dirigente los quería tener. Eso era de ahí.
Buena actitud.
Queríamos
ganar, ¿sabes? Nosotros era estar ahí. Oye, llegamos a la final, eso es lo que queremos. Y la cosa es
exacto. Y nosotros éramos protagonistas con nuestro rol. Pero yo sé que hubo un momento, Darío, en tu vida, y yo siempre se lo, y por eso te tengo esa pregunta ahorita, que la pregunta va relacionada en lo de Charlie Calcaño. ¿Sabes qué tiene de especial Charlie? Ahí me lo va a contestar. Porque yo pienso que en tu génesis, tú te hackeaste, obviamente mencionaste lo de Joel, ¿verdad? Que en paz descanse, que te voy a preguntar cuán importante es Joel. Pero tú dentro de mis ojos y en los ojos de mucha gente, tú eres después de Charlie y antes de Charlie.
Así mismo, pues mira, dentro de eso, y yo fui el jugador que yo fui, y oye, lo tengo que decir, y todavía hoy día me apoyan en las loqueras que yo quiera hacer. Ajá. En el baloncesto. Fueron mis papás.
No, tacho, las bestias.
Y te voy a decir por qué mi papá específicamente. Yo podía ganar hoy, Ale, y meter 30. Y me decía, sí, metiste 30. Pero vino aquel del banco y te metió las cabras, fallaste 4 tiros libres, hiciste tantos tenovers. No era que me ponía una presión innecesaria, pero siempre me mantuvo con los pies en la tierra, ¿me entiendes? Entonces yo nunca me vi, oye, yo voy a salir un juego. Yo ni chequeaba los puntos. O sea, yo a lo mejor me enteraba porque, pues, alguien me dijo, ah, metiste hoy 20 y pico. Ajá. Pero yo no. O sea, mi papá siempre me llevó a disfrútatelo, pero, ¿sabes? A una responsabilidad, la beca, esto, lo otro. Con Joel hay que ser responsable. Y ahí, yo creo que eso fue una de las cosas que me mantuvo siempre ahí, que yo nunca me volé en el sentido de que, ah, yo soy caballo ahora, nada, porque yo no me veía así. ¿Me entiendes? O sea, como te digo, estoy con Luigi. Ajá. Por más caballo que yo sea, Luigi, un juego malo.
¿Te gusta 25?
Va a meter 25. Pues yo decía, entonces tenía a Vincent en otro lado, que, ¿verdad? Paz descanse. Era, o sea, cuando tú venías a ver, y si sigo mencionando, Carlito Chévere era otro que tú decías. Y entonces, pues, ahí llega ese revolú de Charlie. Oye, Charlie te prepara y te enseña a jugar baloncesto correctamente. Entonces yo él uso eso a su favor. Charlie lo prepara. Yo me curo con él.
Claro.
Oye, Joel, que lo hablaste con Cené ese podcast también.
Vamos a hablar de un poquito de Joel, porque yo creo que si Joel, ¿verdad?, estuviese vivo, Dios lo tenga en la gloria. Si Joel estuviese vivo, yo creo que de los podcasts más de impacto.
No, ibas a tener que hacer como capítulo 1, capítulo 2.
Hay que hacer una serie de Netflix.
Porque... ¿Tú sabes quién vivía con él? ¿Qué? Y yo no sé si tú tienes esta data. Filiberto.
Fili.
Fili dice que se llevó a quedar con él. Porque él jugó con Joel. Ajá. Y entonces a veces la transportación era difícil. Y venía, llamaba a Gloria, que es la mamá de Joel. Ajá. Hay que buscar a Filiberto Carolina. Y lo dejaba.
Acá.
Y así mismito los que se iban a janguear. ¿Te acuerdas de Bebo Loco?
Claro.
Él lo metía en la casa y los portones de casa de Joel
cerrado.
Eran de los que tuvo con llave. Y él cerraba los dos portones.
No va a salir. Parece verdad esto, mano. Joel, el Gordo, como mucha gente lo conoció, impactó a tantos tipos. Y era este tipo que tú lo veías, papi, se veía, tú sabes, underground, nadie le metía las cabras, pero todos los caballos, le tenían un respeto.
Mira,
de
yo,
película, mano.
Yo vi a Joel, fui testigo, íbamos por un juego en Guayama, el papi no podía ir, me fui con Joe Urbina. Estaba yo guiando, Joel, que no guiaba, yo, y Rafi atrás. Él montó un equipo de Lirelá, de Dajau a Guayama. Vamos a ponerle 2 horas. Carlos Coto, Cenes Padilla, Denis Clemente, Luis Colón, Mito, Jaime. Yo terminé colado ahí, Rafi Urbina terminó colado ahí también porque éramos menor.
Ajá.
¿Quién más está? Bueno, te estoy diciendo los tipos más caballos. Perdimos un juego porque no llegamos completo por una confusión.
Sí, la...
Pero, oye, eso eran por 30 todos los días. Oye, y nadie molestó, dale. Nadie molestó. Sí, buscaba la manera de que todo el mundo se divirtiera, dividía parejo, pam, 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 vámonos.
Y yo nunca jugué con él, pero él no tenía X0.
No tenía X0.
Era más bien
no
el
era, él, cuando se empezó a juntar con Charlie, claro. Pues él fue asistente Charlie, pues agarró el X0ito de Charlie, ajá, tú sabes, lo de Charlie. Y para juvenil, el año que yo gano, se preparó.
Muy bien, ya.
Se preparó. Nosotros trabajamos ciertas defensas durante todo el año y a mí me aborrecían las prácticas porque nunca las jugábamos. Y yo, no, lo voy a practicar. Y yo, ya, otra vez lo mismo. Y el juego final, en el último cuarto, fue que lo usamos.
Claro.
Le dimos, estaba el juego empate, creo, por 4 y le dimos como 15-0 a Guaynabo.
Ahí está.
¿Sabes? Que se preparó para eso, pero tenía Willow Colón atrás, tenía Charlie, entonces él era en eso bien presentado. O sea, él con Charlie se sentaba, igual que se las cantaba. Charlie, a Darío, a esto, a Darío, a lo otro, ¿sabes? Se atrevía.
Y yo era un chamaco, ¿sabes?
Bebé.
¿Sabes? Comparado. A la de Charlie y de todos los tipos, yo era 30, 20 y pico.
Para esa época tenía 20 y pico. Tenía que tener como 24, 25 años.
Un chamaquito, literalmente, con esos tipos. Y ahora, en verdad, mano, si estuviese con nosotros hoy, yo creo que de los podcasts más duros y legendarios va a ser de él. O sea, cuando, cualquier persona que lo entrevistara se iba a curar.
Cuando yo jugué un juvenil, o sea, yo agradecido a él,
ajá,
pues yo le digo a papi, papi, ya estamos en San Francisco, ya estamos aquí, pero yo muero con Joel en juvenil. Claro. Y jugando sub-21, que aquí es donde a lo mejor, como tú dices, te va a explotar.
Zumba.
Yo estoy con Charlie, pero en sub-21, estoy jugando juvenil, pero yo, Calcaño dirigió sub-21 en la Inter de Bayamón un año y me lleva. Yo bien bebé, Joel era asistente. Yo no quería, Ale. Porque yo tenía que tener como 14 años.
Estaba jugando con un tipo de 19, 20, 21.
Caballo, el los trayados. Matías Rivera, no sé si te acuerdas. Sí, Joel Román, Marlon Serrano, eran gares que a puño y patada. Y yo cogiendo cantazos todos los días allí, cogiendo cantazos. Con una de las prácticas se me acerca. Mira, te quiero felicitar, te acabamos de escoger. Yo empecé a llorar, Ale. A llorar. Entonces me dicen, ¿qué te pasa? Yo no quiero jugar. No quiero estar en mi casa. Entonces, ahí Calcaño, que ahí es donde él te prepara, se sentó, pa. Oye, me tiraba a jugar.
Sí.
Y yo asustado. Yo decía, ella, porque iba a coger un mal gol. Decía yo, ¿verdad?
Claro, es un hombre.
Pero esa es una de las cosas que yo siempre, y lo he hablado contigo muchas veces,
uh-huh,
era que nosotros nos desarrollábamos, nos convertíamos en hombres.
Temprano.
Ahora no, ahora con eso de tantas divisiones, una, dos, la, esto, ¿no? Ahora tú sabes, tú no compites.
Dame un time, me gusta, güey. Qué bueno que entraste en eso. O sea, que la conversación con Darío va a ser perfecta. Tú sabes que ahora en el caso de los clubes y de las divisiones también, antes no existían los equipos B, los equipos C, ¿sabes?
Eso es para el torneo de colores.
Ya.
Y ¿verdad? No es hablando mal de los muchachos, ni de los colegas, ni nada. Pero si queremos desarrollar, ¿para qué yo era un grupo B?
¿Cuánto, verdad, de tu punto de vista como dirigente, jugador, ha estado en todos los niveles, verdad, de basquetbol en Puerto Rico, cuánto tú crees que afecta, Darío, tener el grupo C, B, división 2, división 3, división 15, ¿sabes? ¿Cuánto tú crees que afecta al desarrollo, si es que lo afecta?
Todo, afecta a todo, porque hasta mentalmente tú estás engañando a los nenes. O sea, tú vas al centro de convenciones y la categoría de 10 años, por ejemplo, hay 7 campeones. Y el nene sale con su medalla. ¡Ah! ¿Qué tú le estás enseñando? Y en mi época había un campeón. No había tercer lugar. No había eso del jueguito para el tercer lugar. No, papi, te lo perdiste. Había que. Entonces tú ibas a una guerrilla. Ah, ¿tú jugaste juvenil? Ah, pero eres caballo. Ahora te dicen, no, yo jugué juvenil. No, yo soy campeón. Ah, ¿verdad? ¿Qué equipo? Tal. A la división 2. Caballo, tú no sabes coordinar. Si tú te viras, te vas a caer corrigiendo. Entonces tú me vas a decir que tú ganaste juvenil. O sea, que es la liga de desarrollo de nosotros. Y no critico a nadie porque Andresito está haciendo un trabajo espectacular, uh-huh, y todo, pero por querer complacer a los mismos papás, jugadores, entrenadores, no está para todo el mundo.
Ya.
¿Cuántos equipos de superior hay?
12 equipos.
¿Y cuántos coaches hay?
Exacto, 12.
Pues voy a hacer 3 equipos más para complacer a 3 coaches más.
Ya está.
O a complacer, o sea, no, eso es lo que hay. Tú tienes que trabajar y pelear ahí tu puesto.
Para tú llegar ahí arriba.
Oye, el mensaje se lleva mal porque a mí me cortaron de un montón de equipos. Y uno llegaba arrochado y mi papá se sentaba los míos. ¿Qué hay que hacer? Hay que trabajar duro, hay que hacer esto, hay que mejorar esto, hay que esto. Entonces, pues te enseñan a, hoy día no. Ah, y igual que si no juego, me molesto y voy a ver el trayado del otro lado. Y así sigo y cuando vengo a ver... Tú tienes nenes que tienen 700 camisetas de 700 clubes.
Diadre.
Que yo también digo que eso es parte del problema, es que ya los torneos de colores no existen. Que para eso están esos torneos de colores.
Claro.
Para los que no tienen mucho talento y habilidad.
Mándense ahí.
Y desarrollense ahí. Cuando usted esté en ready, van para allá arriba.
Para la selección del club.
Pero hoy día...
Chicos, me da un estrés brutal. Yo no puedo... O sea, y el nene mío está empezando también, Y eso mismo, el día que, ¿sabes? Si cae un bet, yo no lo voy a poner. Porque yo sé que eso no, ¿sabes? Y volvemos, no es que estamos criticando a la gente y que lo están haciendo mal, pero para poder seguir desarrollando y tener tipos funcionales en un futuro y seguir llenando nuestras selecciones juveniles con lo de aquí, con el talento de aquí. Yo creo que tenemos que regular demasiado esa vuelta de los velos, ¿sabes? Yo, no, ¿con quién yo estaba hablando? Uno de los episodios que no me acuerdo con quién fue. Mano, yo vi en una categoría, por ejemplo, en el Liderlat del año pasado, categoría 11, creo que 11 Under, 60 equipos.
Eso es imposible.
No. Nosotros cuando íbamos al Liderlat, me acuerdo, habían 20 equipos, un ejemplo, o 25, pero eran una región.
Pero no habían B, no habían C, no habían. Sí. Hay, eso es lo que te llena. Porque hay clubes que tienen 3-4 equipos.
Eso está mal.
Mejor quédate con ese grupito, entrenándolo, dándole sus clínicas, su mejora individual, grupal, todo eso, o a un torneo con ese grupo. Si te salieron 4 equipos más, ya ahí tú tienes 4 equipos en un torneo de colores.
Exacto.
Y los que se quedaron.
Y esa mensualidad va a seguir llegando.
Va a llegar. Club. Sí, eso es la preocupación.
Porque esa es la preocupación de a veces te
hago. Si yo fuese papá, yo prefiero esa. Porque entonces está desarrollándose, está participando, está jugando. Por los torneos de colores, hay unos reglamentos.
Y
sí,
todos tienen que jugar dos cuares.
Tienen que jugar dos cuares, se divide parejo. Pero, oye, yo terminé el líder la, ¿verdad? Porque fue lo que me tocó en aquel momento. Ajá. Yo la pasé mal.
Claro.
Ahí yo peleaba más con los coaches del otro equipo y decía, mira, si me sigues preciando, no voy a pasar de mi de cancha. Dame un break.
Mal, o sea, yo vi unas atrocidades.
Y ahí es donde el mensaje está mal, porque. Vuelvo, no critico a ningún colega. Ganan Lirela 10 años. No, ya ellos se merecen un espacio superior. Entonces tú los escuchas y tú dices, mira, caballo, al paso, porque ¿sabes? No es lo mismo.
Claro.
O sea, no hay tanta.
Pero es que yo gané Lirela 15 veces con C12, yo gané, yo soy el tipo.
Entonces, cuando nosotros jugábamos, Ale, que ahí es donde yo aprendí esto. ¿Cuántos trofeos tú no tenías en tu casa? A veces uno llegaba a casa y mami te decía...
¿Vos botas estos tres?
Oye, Iván, yo recuerdo cuando yo me casé, mi mamá me dio los botas. ¿Se van todos? ¿No los vas a buscar? No, van, botado todo. Se quedó con una placa, creo que fue de un viaje que yo tuve.
Casi en casa de mami, uno nada más que era, que fue, me acuerdo, nunca se me olvida, fue el torneo de MEA Junior, que me llevé, o sea, cantaba el ting, el ting.
Ajá, el old ting.
Era el ting, me llevé uno, y era tan bonito el trofeo, que mami, usted no lo bota porque se veía tan y tan bonito. Y yo resté ahí, pero de los 800 trofeos, eso se pierde.
Y ahora mismo tú preguntas, ¿quién ganó el campeonato juvenil en el 2006? Nadie se acuerda.
Nadie se va a acordar de eso.
Entonces, ahí es donde, y yo digo que no tan solo en el deporte, esto te prepara hasta en la vida.
Todo.
Pues entonces, si yo voy a una plaza, ¿verdad?, a trabajar, uh-huh, y me entrevisto, no van a hacer otra más para, mira, voy a hacer una.
Hay una A y una C.
Entonces, hay unos que confunden, por eso es que hoy la generación es como es, porque el deporte es cruel.
Sí, eso es lo que la gente no entiende.
Y entonces hay que, ¿cómo es que decían antes? Que había que preparar el pellejo para eso.
Uh-huh. Si no tienes pellejo, no van, exacto, sí.
Entonces uno tiene que, no me cogieron, ok, pues tengo que trabajar. Y hoy día es, no me cogieron, pues vámonos para otro lado.
Y yo creo también, en estas generaciones ahora, el sentido de...
No hay sentido de pertenencia.
De pertenencia, yo en Cataño, yo empecé en Cataño, yo le metí Cataño desde 9 hasta 13 años, pero iba cogiendo torneos, cogiendo pela. Después cuando 13 y 14, 11 y 12, fue que nos unimos en Toa Alta.
Pero usted tenía un grupo de novicios, si no me equivoco, que fue la primera vez que yo jugué. Estabas tú, Raymond
Martínez.
¿Cómo se llamaba el chiquitito?
Omarcito.
O sea, usted tiene un grupo que...
Duro, y nosotros cogíamos, pero éramos todos...
Venían desde...
Venimos desde exacto.
Con Sammy era, ¿verdad?
Sammy, nosotros cogimos pelas, pero pelas. Yo sabía que en Vasco era un grupito desde chamaquitos hasta 2 y 13, eran los mismos en Toa Alta.
Uno que otro, sí, que llegaba por situaciones, porque yo Armandito se nos fue una vez, se fue para Vasco y después regresó, pero era mínimo.
Sí, pero no era como que en cada torneo diferente.
Todos los torneos tuve un grupo diferente.
Y yo creo que eso también afecta la competitividad.
Y es lo que pasa en el baloncesto escolar.
Se te iba a preguntar, ¿cómo tú ves? ¿Qué diferencia? Tú que estabas en el escolar, ¿qué diferencia tú ves? Vamos al primero del básquetbol, o sea, del rectángulo, después vamos a hablar de...
Ok, vamos a pasar. De
backstage. En el rectángulo, Darío, ¿qué tú ves diferente del básquetbol de club al básquetbol escolar?
Mira.
Si hay algo diferente.
Sí, en la línea.
Ya.
Yeah. Oye, Levarí, sí. Y por ahí, Carlos Calcaño, y tú sigues por ahí para abajo, lo que hay es... Y eso, pues, tiene su peso. Pero es bien parecido porque muchos jugadores lo que quieren es ganar el Buzzer Beater, estar en un equipo contendor. Y para nuestra época, y tú lo viviste, pues tú estabas en BMA, es representar correctamente lo que yo tengo en el pecho, lo que dice aquí.
Esa era la vuelta.
Era, tú sabes, venir a trabajar duro el otro año, nada de quejarse. Y yo creo que eso ha cambiado porque, además de que hay 25,000 escuelas ahora, antes eran menos. Pero yo creo que ese es uno de los factores, que todo el mundo quiere ganar, todo el mundo quiere estar en el Buzzer Beater, en el ranking, en ese relajito. Pero no es tan diferente, porque a última hora muchos colegas lo que ven es ganar.
Claro.
Y muchos se han convertido, en vez de buenos entrenadores, buenos reclutadores.
Diferente.
Es bien diferente. Porque entonces pues me enfoco en reclutar y tú, oye. Pero oye, si es más, en vez de buscar una plaza para dirigir superior, a lo mejor de gerente general van a tener más éxito. Ajá. Porque ven esa figura.
Y... tienen el poder convocatorio.
Ah, no, sí, está, tú sabes. Sí. Y ahí es que tú dices, porque en el baloncesto escolar los mejores equipos, Ale, los mejores talentos, los que reclutan, los que son pocos, los que se quedan iguales y van y trabajan duro.
¿Tú sabes por qué yo admiro aparte de todo, ¿sabes? ¿Quién no admira a Charlie Calcaño? Charlie Calcaño es legendario. Pero yo siempre, ¿sabes? Para mí, yo lo tengo un nivel bien, bien superior. Porque él siempre, no sé qué tiene, hermano, que él nunca ha tenido 12 caballos o 10 caballos.
Ese grupo viene con él.
Él tiene buenos equipos. O sea, él tiene un equipito que funciona, pero él los, hermano, él lo hace a llegar a otro nivel.
En grado 11, mi caballo era voleibolista. Feliciano. Mi 4 era, porque se nos va Che Otero, que era nuestro hombre grande. Se fue para Carmen Sol. Ajá. Mi 4 era un pelotero que firmó Grandes Ligas. Brian Maldonado. Ajá. Darrell, que era fondista. Y era mi 3. Javier Ruiz, que jugaba.
Claro.
Y nosotros, yo, Mikey, Pacheco, que era baloncelista, era caballo. Pero cuando tú venías a ver ese grupo, oye, todos los días salíamos a competir.
¿Por qué Charlie? ¿Qué tiene Charlie, mano?
La disciplina. Mano, él no deja pasar una. La disciplina. Y va de menos a más. De menos a más. O sea, él te va a enseñar lo más básico hasta llegar al nivel que quiere llegar. Y que te la vende. Nosotros desde el día uno se la compramos. Y mira que yo maduré tarde porque yo al principio chocaba mucho con él.
Cuéntame algo que te pasó con él. Así.
Mira, estaba que cuando mami veía el podcast se ría. Mi mamá el primer día, primer juego, creo que no me acuerdo con quién fue que jugamos. No fue si fue discípulo. En un sol violento en la UNE, el torneo de Diego.
De Diego.
Y yo hice par de Tenover, pero como te dije, el equipo no era tan bueno, pues no había a quién sentar. Tacho, y se paró y me movió la cancha. Darío, entre tú y el sol me van a volver loco. Tacho, mami esa, y tú sabes que él con las manos así te abre los ojos, sí, bien diablo, brutal. Sí. Y coge la gorra así. Otra dura de Charlie era que time out. Viene en el rally del otro equipo, time out. Si tú hiciste el turnover, cogía la silla, te seguía con la silla. Tú te sentabas, ponía la silla y ponía la pierna por encima de la silla y se sentaba y oye, se te quedaba ahí mirando. Y tú acá, rayos. Tengo, a ver, con Charlie tengo muchas.
Charlie es la bestia.
Y en la práctica,
ni se diga,
era un curete, Charlie. Pero te preparaba.
Claro.
Porque a mí Charlie me preparó pa todo lo que hice.
Ajá. Era diablo, qué película, Charlie. Yo lo veo y yo lo que veo es admiración, porque es que el tipo, con poquito a veces, ¿sabes? Lo hace ver demasiado de grande.
Sí, sí.
Y es muy. Mira, cuando sales de San Francisco, ¿verdad? Que luego de repente tocas el BCR.
Antes de zumba, te voy a decir qué fue lo que yo creo que me ayudó. Yo te estaba contando ahorita una historia de Joel, que es como yo llego a Jayuya.
Ah,
y aquí es donde viene el triángulo loco. Juego sub-21 con Calcaño.
¿De la Inter?
Normal. Cené estaba también. Cené era otro de los rookies. Pero Cené estaba un poquito más preparado que yo y Cené tenía más minutos. Yo cuando los aprovechaba, mientras tanto, como te dije, yo quería estar en el banco. Próximo año, ese equipo lo coge Miguel Mercado.
Uf.
Y me convence. Ya yo ahí tenía 15 años. Y José Soto estaba.
Eminencia. Lo tuve en el podcast también.
Eduardo Bermúdez. Había un grupo muy bueno.
Lito es duro.
Rubén Ocasio. Ajá. Es un grupito bien bueno. Pero entonces yo empiezo a anotar, ¿verdad? Y Miguel ve eso. Yo iba a la Yompa Corta. O sea que yo era bien sencillo, papá.
Ajá, sí, sí. Tú, es que era fundamental.
¿Qué pasa? Juego bien sub-21 ese año. Y próximo año se va Josué para Estados Unidos. Yo creo que estoy en grado 11. Me convierto en el líder de anotaciones de sub-21. ¿Pero qué pasa? Es con Miguel. Y tengo a Charlie allá. El que conoce el juego de Miguel Mercado, paz descanse. Y son,
sí, sí, eso es diferente. Sí, sí. Entonces, con Miguel hay que anotar.
Miguel en un fogueo, yo estaba cansado y la pasé y pidió un timeout. Nosotros perdiendo. Estábamos cogiendo una pela, yo creo. Pidió un timeout, me sacó aparte, se me pegó a mi papá y a los papás. Te lo voy a decir a ti, Darío, le dice a papi, conoce a papi de baloncesto de muchos años atrás. Y dice, si la vuelve a pasar, lo voy a botar del equipo. Y yo, chamaquito, vale. Yo siempre he sido bien respetuoso. Sí. Bien. Miro a papi, papi me hace, brega tú ahí. Ale, y pam, pam, pam. Si me paré en la línea de voleibol. Si la pasa, de ahí la zumbé. Y dije, no quiero que me bote. Fíjate de eso. Pero entonces, ahí es que Joel entra a pasarle la mano a Charlie, como que, mira, no, déjalo, que está jugando muy bien. Y entonces, yo sé que dentro de Charlie está él, pues se me va a dañar, ¿sabes? Porque va a ser esas luqueras allá. Pero yo sabía mantener
ese balance.
Ese balance. Entonces, ahí es que vamos a jugando sub-21, juego contra Jayuya, y ahí es que me invitan a jugar a Jayuya.
Yeah.
Y ahí es que empiezo a madurar un poquito y a ver el impacto que yo estaba haciendo.
Jayuya estaba...
Yo fui el primer día a jugar, llegué mareado, vomitando, sí, era lejos. El McDonald's era un vagón.
Sí, sí.
Me encantó Jayuya, ¿sabes? Yo...
Esa... Ahí estaba Verdeja, todo el mundo de esos tipos, ¿verdad?
En
sub 20, con bultos y todo,
sub 21 era Omar en la 1, Marquito Ruiz, Sadel Ayala, Butel, el que brincaba
de NBA. Cataño, que está en NBA.
Raymond Rondel. Juan, toda esa gente. No, yo no tiro un para llevar. No, nosotros en Jayuya empezamos ganando la mitad. Llegó Sadel en la segunda mitad. Ahí yo me doy cuenta que, como que, wow, porque cuando se acaba el juego, o sea que en sub 21 era bien pro, era como decir puertorriqueño ahora.
Es la cosa.
Que había que salir bien vestido. Cuando yo estoy saliendo, están unos nenes de Jayuya. Yo soy el número 10 de la Inter. Y dice como que, wow.
¿Eras tú?
Yo soy flaco. Orejón. Yo. Entonces ahí empiezo a ver el impacto. Me elimino con ellos y nos invitan a comer. Mi papá me engaña y papi nos lleva a mí, a Joel, a hacer algo.
Ajá.
Cuando veo que estamos subiendo para Jayuya, yo, ¿para dónde vamos? No, que nos invitaron a Jayuya. A ver el juego de Guaynabo contra Jayuya. Llevaron al parador, comimos.
En la vuelta.
Todo fue un vacilón. Pero ya yo le había dicho a D2, que era el apoderado, yo voy con Joel. Sus 21 son otros 20 pesos, porque dependiendo de lo que diga Miguel. Y de momento me reúne D2 y me dice, Ale, yo me bebí. Ellos se daban un round de cervecita a los adultos y yo me bebí una piña colada con Joel. Joel no bebía y nos metíamos. Y en ese revolú ya yo estaba borracho de tanta azúcar. Porque, oye...
Por poco te por ahí de azúcar, tú.
Y se me pega de dos y me jala por una esquina y me dice, mira, va a jugar
más con nosotros.
Yo le dije, mira, mala mía. Agradecido por todo, pero ¿dónde esté Joel? Y me dice, no, es que Joel firma si tú dices que sí.
Sí.
Y yo miro a Joel y yo le estaba así, ¿qué sí? Me tocó jugar sub-21 con él. Entonces ahí es que yo me doy cuenta, wow, ahí entonces Luigi jugó con nosotros, Camacho, Ángel Feliciano, tengo un grupito bien bueno. Y ahí es que me empiezo a dar cuenta y ahí es que me empiezan a llevar un poquito. Mi papá entonces me empieza a llevar porque igual primeras gomas del carro para el torneo, porque tú sabes que en juvenil pagaba uno.
Sí, sí.
Y yo tuve que comprarle 4 gomas a papi, había que echar gasolina, yo molesto. Pero yo no pagaba nada en mi casa.
Claro.
Entonces ahí es que empiezo a ver el impacto que ya yo estaba haciendo en el baloncesto, pero me quedé con Miguel y con Charlie. Ajá. Y yo creo que eso fue lo...
O sea, ese balance.
Esa combinación. Entonces, ahí después de sub-21, Miguel se pone malito de salud y Joel se va para Cataño. Y yo estuve mis últimos años en Cataño.
Ah, sí, me acuerdo esa transición.
Un grupito ahí bien bueno, competimos, siempre nos metimos al final, pero siempre cruzamos con Guaynabo y Guaynabo.
Sí, que van a hablar de Juan y ese corillo.
Dacho, era un trabuco.
Qué duro. Mira, y cuando vas para la vuelta del BCN, ¿tú entras en el 2007 que fue, Gorlo?
2007 creo que fue, sí. Yo la fecha soy bien malo, pero
sí, creo que fue 2007. 2007. Sí, 2007, apuntó por ahí, 2007, sí.
2007. Pues nada, era cuando estaba el draft.
Que diablo, sí, háblame de esa experiencia.
Pues, hermano, tú vas al draft y vuelvo con Joel. Joel llamaba a papi, mira qué tú vas a hacer. No, Garito, voy para allá con ustedes. Y había que buscarlo, hay que llevarlo, porque ese era otro de que hiciste esto mal, hiciste esto bien, con las cosas en serio. Que él siempre nos cuidó, a mí, a mi hermano, a todos. A mami, tú sabes, todo lo que, cualquier cosa que pasaba, Joel estaba ahí ayudándonos. Y llegamos al... El primer día era un vacilón, que si un jockey, que si esto, que si lo otro. Cortan a todo el mundo. Segundo día es el mambo, es que no está todo el mundo, los gringos. Flor Meléndez fue el único que no trabajó el campamento. Él estaba con una libretita. ¿Por qué razón? No sé, tú sabes. Se acaba los
drills,
todo se acabó el día. Cuando estoy caminando, hay un agente que me está diciendo, mira, que te quiero representar, que si esto, si lo otro. Y Flor de allá, no te juntes con estos tipos, que si esto, si lo otro. Y le dice a mi papá y a Joel, ese es el mejor point guard que hay aquí.
Flor Meléndez.
Flor Meléndez.
Para, Río, que te falta.
Aquí estos tipos, aquí no saben de baloncesto. Y yo, wow.
O sea, Flor Meléndez le dijo a
Joel y a papi.
El mejor point guard que hay.
Pero bien Flor, tú sabes, sí, bien él. Y yo, wow.
Es un pollo oral ahí.
Yo, como que, coño. ¿Qué pasa? Falta una semana para el draft y empiezan los equipos a invitarte a practicar. Y yo voy a Guayama. Y Guayama tenía a Wilfredo Pagán. Y el backup era Michelo Dávila, si no me equivoco.
Yeah.
Y querían a alguien joven detrás. Y yo voy. Y me dicen, no, y si tú vienes, yo tengo a Michelo, pero Michelo está, tú sabes, ya dando la última. Y voy contigo. Y pues, ya yo ahí, wow. Porque yo no quise la salir más a practicar porque estaba lejos.
Darío, y exacto, mentalmente.
Ah, no, yo estaba ready para el mambo. No. Charlie y en este caso Miguel Mercado me prepararon para esa vuelta.
Ah, ya está.
No, yo estaba ready para, oye, en sub-21 yo recuerdo William y Bimbi llamarme. Era, William me acaba de decir que lo escogí a Carolina, que tiene un trabuco. Me metiste como 30, pero yo no veía eso porque Miguel me decía, ve y métela. Abre la cancha. Miguel era un espectáculo. Ajá, Miguel ponía en esa época la silla al revés. Y se recostaba de la silla. Y de momento venía hombre, abre la cancha. Dale, empieza el show. Y entonces te la hacía creer.
Si tú en la película te la vivías con esa confianza.
Oye.
Eso se acababa, eso no existe.
Entonces yo no estaba pendiente a si la metía, si la fallaba. No. Era, entonces pues yo tengo el basquetbol de Charlie. Pues me salían pase picado,
claro.
El extra, ¿sabes?
Y tengo el ofensivamente
y,
full de
mi. De hecho, la voy a tirar todo, ¿sabes? Y era otra película. Incluso cogí malos golpes y después a mí me dieron un puño en una. Yo ni me acuerdo quién fue, y yo sé que me levanté desorientado. Y Miguel, dale, que tú estás bien. Y yo veía a Christopher Bisco, ¿sabes?
Ajá.
Diablo, Christopher, no te veo bien. Y él, dale. Y bueno, creo que Christopher le decía a Miguel, mira, no puede. Dale, que juegue. Y yo me mantuve ahí, ¿sabes? Que me prepararon para eso. Y nada, cuando viene el draft, yo estoy sentado, nos llaman, mira, por favor, necesitamos que vengan, porque es de los pocos que está aquí en Puerto Rico que debe ser escogido. Si te digo la ronda, te miento. Pues no le presté tampoco, para que tú veas, yo no le prestaba atención a eso. Yo sé que yo estaba en el pick de Guayama, yo estaba pendiente de ese pick, porque era con el único que hablé. Yo no había hablado con más nadie. Iba a San Germán. El pick antes de Guayama era San Germán. Yo me acuerdo que ahí me agarra la mano y yo, que no me cojan. Ah, y entonces viene, cogen a Darío Torres, vayamos, vamos, me paro, cojo mi gorrita, te mandaban a hacer unas palabras y cuando bajo voy a saludar a todo el mundo y lo primero que me dice Flor es, ¿qué tú pensabas que Guayama te iba a coger? Y yo, hija, diablo, estos tipos. Yo decía, Flor está en todo. Pero fue lo mejor que me pasó, mano. Yo creo que Flor es otro de los tipos que me tocó en el sentido de cuando me convierto en profesional, Flor te cantaba las cosas como son. O sea,
¿Flor estaba en San Germán ese de...?
Flor, ese grupo... Ah,
no, pues para, Flor te cogió... Diablo, cabrón.
Ese fue mi primer coach.
No. Es que Flor te draftó a ti en la libretita, gordo.
¿En la libretita?
O sea, diablo. Chicos, la gente tiene que entender... Obviamente, yo sé que ustedes quieren que uno entreviste a... a Barea, ¿verdad? Que ya lo tuvimos aquí, a Robbie, toda esa gente. Por estas historias son las películas que la gente tiene que escuchar. Gollo, Flor te, o sea, en esos drills, Flor ya te escogió a ti.
Y entonces, pues, yo no veía eso en el momento. Cuando nos, mi papá, mi mamá, pero todo, tú sabes, mis amigos, mi hermanito, que ese era.
Brother.
Este, hermano, tú sabes, vamos a pasar el mango. Y arranca el mambo ahí arriba. Y ahí, ahí la cosa es diferente, pues todos todo son pro, ¿me entiendes? Entonces, claro, aquí es donde yo digo que me prepararon. Yo sabía que yo no iba a ser el caballo de esas hermanos. Uh-huh. Mira los poingares. Cristian, que venía de Cristian de Mount, que estaba, estábamos esperando que llegara. Me llegó a mitad de temporada.
Cristian era el GOAT.
Carlito Rivera, Bimbi y yo.
Ya.
Yo estaba ahí tranquilito para aprender. Mira si Cristian estaba hackeado en San Germán, que él la metía. Y él, el micrófono decía Cristian y la fanática decía Dalmau. Se quedaban pegados así, tacho, era espectacular. Entonces, un tipo que anotaba, ¿sabes?
¿Quién te sorprendió? Cuando llega a la Liga Grande este, Darío, ¿quién te sorprendió? Así que tú lo viste. O sea, yo me lo que ¿verdad, Cristian Dalmau? En ese tiempo, ya ves, que Cristian era un salvaje. ¿Sabes? ¿Quién te impresionó cuando tú viste que tú dijiste, ok, esto es BCN?
Tuve varios. Cristian cuando llegó. Carlito Rivera, que era yo creo que era su primer año. Carlito había jugado, después se fue a jugar a Estados Unidos y viró, no me acuerdo bien cómo la vuelta, pero su IQ, su tiro. Carlito tiene un tatuaje. Cuando la fiebre de PlayStation, de crear un jugador, o sea, que tú te creabas bien fuerte con tatuaje, ese era Carlito, o sea, una cosa espectacular. Y paso.
Durísimo.
Aprendí mucho de él. Larry me impresionó en un juego lastimado, metí unos canastos allí que decía, me impresionó. Tuve el placer de jugar con Toñito, yo lo admiraba, ¿sabes?
Imagínate.
Yo lo veía en esas finales y con Eddie y todo, también con Eddie. Y fíjate, aquí es donde todo el mindset cambia porque esos tipos, tú decís, Toñito, Caballo, Eddie, Caballo, pero vienen a meterte las cabras. A mí, ¿sabes? Fue un fogueo, Bimbi, mano, le dejo en esa parte de la vida porque me decía, me preparaba. Rápido me dijo, hey, Toñito es el backup, Bobillo es el point guard. Ah, Bobillo era otro que te impresionaba, pero cuando estamos así, Bimbi me dice, cuando estés con Toñito, Flor te va a mandar a ponerle presión. Respétalo. Y yo como que respétalo. Y me dice, ten mucho cuidado, ponle presión, no se la quite. Porque, ¿sabes? Toñito ya está por retirarse y no le falta el respeto porque va a coger un mal golpe. Y yo, ahí es que tú empiezas a decir, espérate. Aquí porque ellos se están poniendo en forma.
Ajá.
Yo vengo, caballo, Emma, yo creo que ese fogueo yo guerrillé antes de ir para allá.
Y fuiste para allá.
Y fui para allá, ¿sabes? Y ellos están poniéndose en shape porque ya no están jugando ninguna liga.
Claro.
Y esos son los fogueitos. Pues nada, lo gracioso fue que me dejó tirar Toñito. Y me cayeron dos o tres canastitos y cuando se acabó el juego, vino para encima de mí. Y Bobby y yo estaba hablando con mi papá era realtor, le estaban hablando algo de negocio. Y Bobby y yo lo miraba, ¿dónde tú vas? Y dice, no, quiero llevar al rookie. Vente, vamos a comernos algo. Y me llevó para una panadería y hablamos.
¿Tú colón,
Toñito?
¡Diablo!
Yo cuando llego, Toño y todo el mundo, y yo ahí detrás.
Estoy detrás de él.
Entonces, ahí tú dices como que, wow, porque para mí, tú sabes, llegar a donde Toñito era como algo imposible.
Uh-huh.
Y con Eddie Casiano también. Pero con Eddie Casiano fue un juego oficial. Y cuando yo entro, Eddie rápido, yo tengo el rookie. Y me dejó tirar y creo que no tiré, tuve un ratito que no me atreví a tirar hasta que Flor, tú sabes, bien Flor, me habló bien lindo.
¿Qué? ¡Tira la bola!
Ya tú sabes, entonces zumbé dos o tres canastitos y en una me dice, le vuelvo a tirar, tuve una pescosa, algo así me dijo.
Dijo Eddie Casiano.
Y Rica Podaca se metió a defenderme y Flor se metió a defenderme. Le decía, Eddie, métete conmigo. Entonces yo, en mi mente, yo digo, pero ven acá, esto no lo dirige en la selección hace un par de años atrás y ahora se quieren matar, ¿sabes? Pero ahí tú te das cuenta el mindset que tú tienes, ¿sabes? Tú tienes que estar, llegar ready.
Claro.
Llegar ready, papi, porque lo que había. Y cuando Flor hacía reuniones en los camerinos.
No, tacho, todo el mundo sabe esa famosa reunión con el papá de Otero, de Cheo.
La primera vez que nos reunió en pre-season, ya estaba casi todo el mundo. Nos sentamos todos y lo primero que dio fue a Nelson Colón. Nelson Colón era uno de los asistentes. Le dice, ¿hay cámara? Y tú, ¿cámara? Y porque si me graban aquí, van a decir que salgo en la Comay. Le digo yo, uno por uno. y con su inglés pateado, y al que no le decía, dile a este esto, dile a este otro. Y cuando llegó donde mí, yo era el último. Cuando llegó donde mí, me miró bien serio. Y tú, ponte a hacer algo, ponte a hacer algo. Como yo nunca había jugado una liga ni nada, o sea, como que no encontró qué decirme. Tú, ponte a hacer algo, no sé.
Qué cool.
Y entonces era fuerte. Entonces, otro que me impresionó un montón, Ricky Meléndez. Porque yo llegué cuando yo creo que él salió mejor anotador. Y en un juego, segundo año mío creo que fue, yo estaba como mal Alvarado, un trabuquito. Y tuvimos una temporada muy buena. Pero yo era el bebé todavía.
Claro.
Y en una, yo era bien, yo no estaba muy, yo me adaptaba a lo que había. Y de momento Flor está peleando, Ana, ya puede defender lo que siento. Y yo detrás de Flor, inconscientemente digo, acho, yo lo defiendo. ¿Quién dijo eso? Acho, me cogió por así por la camiseta. Siéntate ahí, quítate la cosa esa, no lo vas a defender ahora. Y yo, pues vamos. Y dos, tres posesiones nada más. Uh-huh. Defendí bien, después me cogió un foul y vale, y Flor me miró y yo le dije, papi, le mete bola a estos tipos que me meta bola a mí, no es nada.
No es nada.
Y ese fue otro de los tipos.
Ricky está la jaquea, ¿verdad, Ricky? Que mucho metido, pues mucha bola mete. Todavía la mete, dicen por ahí.
Y por ahí, del refuerzo también.
Mira, ¿qué piensas de los tres refuerzos, verdad? Ahora hablando 2025, ¿qué piensas de los tres refuerzos, Darío?
Mano, siempre, desde tu punto de vista, en el caso de que de como jugador, siempre pica porque son espacios de jugadores, pero mientras no nos preparemos bien, los nativos de aquí no se preparen bien y correctamente para estar ready para ese mambo, la liga se ha convertido en un espectáculo.
Ya. Yeah.
Entonces, como te digo, tú como apoderado, si yo veo esto como apoderado, como dirigente, ¿qué hay por ahí que yo pueda rellenar ese espacio? No hay mucho. Pues entonces, ahí es donde entra el refuerzo. Que yo creo que eso va a la par con el desarrollo que tenemos hoy en día en las categorías menores. Antes Bimby firmó saliendo de high school y por ahí podemos mencionar 20.
Ajá.
Son pocos los que salen de high school para firmar superior.
E incluso, y aunque esté la regla de sencillo, Blake, como quiera, tú vas a la LAI y tú no ves tipos calibre.
Creo que este año de la LAI salió uno o dos nada más.
No hay con calibre BCN.
No hay calibre BCN. Que tú digas, porque antes los de BCN que jugaban LAI era para coger su chavito y mantenerse. Sí, pero hoy día no, ¿sabes? Hoy día.
Yo me acuerdo de ver esa American University con Humide, son salvajes. Y después jugaban BCN y la mataban 10 veces más.
No, antes la LAI, yo recuerdo haber ido a la América una vez y yo decía, papi, ¿qué es esto? Y ahí, papi, explícame, este es el baloncesto universitario. Y
claro.
Ver una cosa a un nivel.
Se ha perdido. Mira, vamos. Y ya fue una hora casi. Yo te dije, dice que esto iba a pasar. Mira, escuela del deporte. Vamos a entrar un poquito a lo que está 2025, actualizarnos un poco. ¿Cómo se da la vuelta de la Escuela del Deporte San Juan, que ahí está Charlie, está...
Carlita.
Carla Cortillo, ahí Eminencias, ahí basqueteras duras. Y un programa tan importante, Escuela del Deporte San Juan, hello.
Mira.
¿Cómo llegamos ahí?
Te vas a reír. Yo tengo una oferta para La Salle, para ir a entrevistarme a La Salle, porque yo estaba empezando con la vuelta.
¿Está Ricky?
Ricky lo tengo en puertorriqueña y yo veo cómo se está desempeñando. Y como te digo, yo agarré de Mi ahora que soy entrenador, yo tengo que cachar las mejores cosas de todo el mundo. Pues yo no quiero ser un solo estilo, pero yo tengo, a veces me da la loquera de Miguel. Quiero ser como Charlie, disciplinado. Uh-huh. Flor, ¿sabes? Esa manera de Flor hablar a los tipos, a veces a mí me sale, tú sabes, de no dejarme. Pues cuando yo veo a Ricky, yo digo, coño, Ricky la tiene. Y la pasión y todo, que es lo que uno busca. Yo digo, no, Ricky la tiene. Y le consigo la entrevista a Ricky, porque yo en ese momento no podía, y Ricky me llama, mira, están ahí que los de La Salle, los nenes estudian ahí.
Claro.
Yo, mira, Ricky, fui yo. Ve, entrevístate, no puede pasar. Llama a Leo, llama a Charlie, oriéntate cómo es que
como se cobra. La vuelta, exacto.
Y fue, macho, Darío, no me voy a decir que no. Él me llamó 20 minutos antes de entrar. Y yo, pues dale, Ricky, puede pasar. Tú le dices, nada, si no les gusta, tíreme una contraoferta. O pasaron 10 minutos. Darío, me dieron que sí.
Ya estamos.
Y yo, pues ya está. La próxima semana, Ricky va a un torneo en la Escuela del Deporte y Charlie lo jala. Charlie voy. Y le dice, mira, que hay una plaza, se abrió una plaza, que si esto y lo otro. Carla está por entrar. Ve y entrevista. Y él va y se entrevista. Curiosidad. Pero le conflige con su trabajo. Y ahí me dice, no te preocupes, Charlie, yo no puedo, pero
¿Cuál tipo?
Me llamó. Papi, tienes que decir que sí. Y yo, coño, Ricky, papi, ya tú me tiraste en este tostón.
Te toca.
Te toca. Y fui, me entrevisté. Y fue como, como uno dice, el llamado, me toca ya, todo lo que el baloncesto me ha dado, pues, darlo para adelante.
Duro.
Y ahí arranqué. Entro con Charlie Boy y con Carla.
¿Este es tu segundo año, ¿no?
Este es mi tercer año. Ya, tú, yo no llevo 3 años porque yo entré empezando el baloncesto escolar.
Ok.
Hace 3 temporadas. O sea, esta es mi tercera temporada.
Ya, ya, ya.
Mi primera temporada fue con un grupito juvenil bien bueno. Y ahí empecé a ver cómo era el mambo. Que ahí es donde yo empiezo ahora a entender más el baloncesto, porque yo llego, ok, cuando yo jugaba, a Charlie le funcionó, a Carlos Calcaño le funcionó esto, pues yo traje eso. Camiseta de práctica. Ah, no la traje. Te sientas aquí.
Claro, voy a practicar.
Y el primer día lo hice con mi mejor jugador en aquel momento y fue la mejor práctica. Escrimear toda la práctica, 5 para 5, y esos nenes volvieron locos y él ahí, en el asiento. Ya, él nunca hace eso y él lo hizo. Y por ahí seguí. Pero entonces a la vez, también, es nuevo para mí todo esto.
Claro.
Y entonces, aprendiendo de Charlie Boy. Yo veía, pan, aquí esto, Charlie esto, le está pasando esto, pues no. Y ahí poquito a poquito me fui adaptando a lo que es el escolar. Que empezando, el que entra al escolar se tiene que adaptar vos el beater.
Ya.
Porque eso es lo que todo el mundo quiere. Aquí ningún joven me va a decir, no, yo quiero venir a la escuela de deporte, Darío, para entrenar.
Sí.
No, no, no. Tú quieres salir lindo y bonito en las fotos del Buzzer Beater y estar en el ranking y no hay problema. Esa es la motivación que usamos.
Claro.
Pues vamos a trabajar para eso. Ya.
No sé cómo se ha convertido eso, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Una cosa, o sea, desde los papás, entrenadores, instituciones, todo eso.
El Buzzer Beater
revolucionó. Revolucionó. Entonces, el año pasado, seguimos ahí, y entonces este año toman la decisión de hacer un cambio, a ver qué pasaba. Y entonces Charlie también venía con una molestia de la espalda, una rodilla y eso, y tenía 2 equipos.
Claro.
Pues entonces nos dividimos, y me tocó los seniors.
Agárrate.
Me tocó los seniors, pero también era porque Carla, que está en el programa de las nenas, el reclutamiento se nos ha hecho un poquito difícil en cuestión de las nenas, y entonces ella cogió el grupito juvenil. Que es un grupito, ¿verdad? De desarrollo, que vamos a ir poquito a poquito. Que ahí arrancamos, ya. Tú sabes. Vamos a ver cómo nos va. Y para sorpresa mía.
No, pero este año en sí nos están dando de candela. Sí.
Tuve muchos encontronazos. Porque ese grupo, Charlie lo tiene desde séptimo.
Ya está.
Y esos 2 años, pues yo estoy viendo a los tipos. De lejos. Porque no estoy ahí con Charlie todo el tiempo. Pero sí, ayudando. Y pues, está bien, vamos a correr con lo de ustedes.
Ajá.
Y me adapté un poquito a ellos, chavales, y tuvimos una mala racha porque los tipos no la compraban.
Claro.
Estaban en la película, se la saben todas, son caballos. No, y ellos saben que yo estoy aquí por ellos, pero ellos saben que esto es así. Y eso sí, yo hice unos ajustes. Porque yo dije, me toca ajustar a ellos, es lo primero.
Ya.
Y el 4 mío, que jugaba a la 4, está jugándome a la 2 ahora.
Agárrate.
Luis Rodríguez. Si no debe ser de los mejores 5 o 10 jugadores de Puerto Rico en la categoría.
¿Está que en senior, junior?
En senior.
Ok.
4.º año. Charlie me lo está peleando. Varias universidades lo quieren.
Qué bueno.
Pero hemos hecho. Y oye, choqué. Choqué con él porque, pues, como te dije, la película. Hice mi ajuste. Pam, 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 pam. Tenemos una mala racha. Ale, pero bien mala. Y viene el vasallo. Tacho, hice una reunión con ellos. Nos sentamos, apretamos, cómprenmela. Y la compraron.
Y
entonces era que jugamos bien. Juego bueno, juego malo, juego bueno. Cuando nos toca ese jueguito CPS, yo digo, esto es lo que ustedes quieren. Ya habíamos tenido unos equipitos, pero esto es lo que ustedes quieren.
Exacto.
CPS en aquel momento era el 3 o el 4, algo así.
Ese
el 2. En aquel momento yo le dije, ahí lo tienen. Hablamos, cuadramos. Yo creo que yo debo tener ahora mismo el 1, 2, 3 de la categoría. Más, o sea, yo tengo 3 tipos difíciles. Miguel Ramírez, Poingal, que no está a buen ritmo.
Poingal. Caballo.
Pero no está a buen ritmo. El zurdo, Diego Martínez. Ese es mi Scottie Pippen.
Ajá.
Ese es el que está en todas.
Y defiende, estuvo
defiende, la mete, ¿sabes?
Sí, sí.
Y tengo a Luis, que no me lo había comprado. Luis Rodríguez. Tengo a uno de 11, Harold. John, que es un centro oversize. Ajá. Pero va toda.
Ya.
Antoine, que está en 11, me repite. Y tengo un grupito, Yamil, Arami, que son tipos que...
¿Y se atreven?
Y pues...
¿O encima?
Yo, como les digo a ellos, esto es lo que yo tengo.
Ajá.
Yo no puedo venir a quejarme, ay, que fulano es... No, 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 usted cuando vaya, meta mano.
Es el trabajo.
Ali, salieron a guayar ese día. A guayar y ahí, con los tipos de Leo y Paquí, aguantaron el empuje. Damos el palo.
Película.
Y después nos toca San Francisco.
Ya, yeah, yo te envío una foto, ¿verdad? Miren esta foto, Corillo. Esta foto para mí... Esta foto para mí es épica. Y por dos razones. Primero, esa foto... Yo fui casi el culpable de esa foto, para que sepan. No, mentira. Esa fue,
hey, tú fuiste el culpable.
Bueno, esa fue en San Francisco. Y como yo me vivo esto tanto y me disfruto tanto hablar con estos tipos, pues, de casualidad, en ese momento estoy hablando con Darío... Y con Charlie y con Calcaño, ley, estamos vacilando y hablando. Y entonces ahí nosotros estamos volando en canto con Charlie, ¿ah, boludo?
Sí, 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 volando. Ese hombre, cuando rompa hablar,
Escucharlo es un placer. Y de repente pasa Chris Eloy, el hermano de Brian Eloy, y yo le digo, mira, tienes que tirar esta foto porque esta foto es épica. Porque Darío fue estudiante y jugador de Charlie Calcaño y en 5 minutos se van a ver las caras.
¿Y ahí?
Y ahí fue la foto.
Y no, y de donde yo salgo es de ahí, de San Francisco.
O sea, te estás viendo el estudiante jugando contra...
O sea, donde yo pasé 3 años de mi vida espectaculares.
Y pues, en San Francisco.
Para mí eso fue para pelo. Mira, yo me acuerdo de decirle a los tipos, yo les voy a decir algo.
Que tirarse ahí, ahí.
Ellos están en su cancha, pero esta es mi cancha.
Dios,
así fue que yo le dije antes, empecé, esta es mi cancha, este es mi show, ¿sabes?
Y un partidazo de película.
Tiempo extra. Overtime. Tiempo extra, ganando por 2, quedando 7 segundos.
Sí, tacho.
Lo gracioso de todo esto es, Ale, que mi primer juego con San Francisco fue mi segundo juego de baloncesto escolar. Charlie me dio para llevar. Pues, o sea, yo,
sí, la primera vez que te enfrentaste con
él. Yo crucé los brazos. Vayan a jugar ahí. No sabía ni qué decirle a los tipos.
Cuando se acabó ese juego, ¿lo que te dijo Charlie?
Vino riéndose. Me abrazó, normal. O sea, Charlie, ese es mi mentor. Y le digo, mejoré. Y se echó a reír y me dice, un montón. Tú sabes.
Qué
entonces, bestia. Ahí fue que habló conmigo. Quiero a Luis en la escuela, en la universidad. Sí, y esto, sí. Y el otro. Y para mí... Porque es como yo hablo con Luis. Lo que pasa es que aquí es donde la escuela del deporte es grande, académicamente es espectacular.
Bello.
Y Luis entra por ingeniería.
Uf.
En Mayagüez o en la Poli, que es donde él quiere ir. Él quiere jugar baloncesto.
Claro.
Y yo creo que si Luis hace la transición, puede ser un tipo que en varios años, sabrá Dios si cuando superior lo puede tener aquí un día, pero
qué duro, amén.
Igual que Diego, el mismo Miguel, son tipos que proyectan, pero tienen que comprarla, tienen que trabajar extra y creérsela. Ahí fue que me lo pidió. Y yo, pues, Charlie, vamos para allá. Entonces, estamos trabajando con Luis para que, tú sabes, tome su decisión correcta.
Ese es el trofeo.
Diego también va a estudiar ingeniería.
Y que los chumiquitos de bien.
Sí, tú sabes que ahí la escuela, pues, le da un plus. Porque aquí no hay break. Aquí sí, sí. Hay que estudiar.
Qué duro. Mira, Darío, ya lo hago Río 8. Bueno, es que el primero del 2025. Hay que darle mínimo una hora. No, para irnos. Se quedó en febrero 28, si no me acuerdo que empieza el Buzzer Beater, están los chamaquitos en la película. Yo estoy metiéndome ahí en el escolar ahora, que me la estoy viviendo duro. Gracias a Brian por abrirme las puertas, ¿verdad? Directamente al Buzzer. Expectativas para el Buzzer. ¿Cómo están los ánimos, la preparación?
Como te dije, me adapté a esto, estoy aprendiendo.
Que sé que no es fácil porque nosotros venimos de otra vuelta.
Sí, es bien, bien, bien diferente. Pero pues tengo tipos, tú sabes, que nos sentamos a hablar de esto. Tenemos una fórmula, me estoy adaptando a esa fórmula. Lo que es el norte, los equipos del norte, claro. Pues preparándome para ellos, perdón. Pero más que ganar es salir a competir. Que claro. Los tipos míos salgan a competir. Y yo creo que yo saliendo a competir tengo posibilidad de ganarme a cualquiera en mi región. Y es el escenario. El mejor que cache ese escenario, porque este año está bien, bien, la bien dura. Competitiva, equipos bien buenos, las sesiones, el norte está de película, sí. el donde está BMA y toda esa gente, eso también, que yo creo que es el norte.
Sí, 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 la metro, la región metro.
La metro es la de nosotros,
norte, sí.
Pues ya yo ahí más o menos he visto, el único equipo que quería tratar de jugar era a Diané.
Ya.
Pero uno sabe que con Landy hay que ir bien preparado, van a salir a defender, a poner presión cancha completa y juegan lindo, pues. Pero nada, preparándonos a eso, yo creo que, como te dije, el grupito la compró. O yo te llegué un chin tarde, ajá, pero yo practiqué.
Ya,
¿ves? Sí, no, yo.
Sí, que están puestos.
No, yo le dije, tú te lo que ustedes quieren. Vale. Cuando terminamos en diciembre, yo practiqué en diciembre, cuando estábamos libres, salimos dos o tres veces a practicar. Porque como yo le dije a ellos, esto no va a ser regalado.
Exacto.
Y ahí estamos trabajando con los tipos.
Qué bestia. Mi gente, Darío Torres, fichado en el draft del 2007 por Flor Meléndez. O sea, están haciendo los drills cientos de jugadores y Flor Meléndez dice, tranquilo, que el mejor point guard de este draft 2007 es Darío Torres. Pasa el draft y cuando Darío piensa que va para Guayama, San Germán lo cacha y quien estaba detrás de ese fichaje es nada más y nada menos Flor Meléndez. Esto es película de verdad, corillo. Darío, papi, te quiero con la vida.
Dale, papá. Tú sabes que vamos a seguir apoyando esto.
Sí, nos seguimos viendo. No,
aquí hay que sentar a la Carlita. Hay que sentarla, sí.
No, yo le tiro un par de veces. Está caliente, ya sabes. Pero hay que traerla. Y mismo Charlie también, hay que traerla. Charlie Boy.
Que
le gusta la vuelta.
Y con Charlie tiene mucha historia.
Sí, no,
Charlie es.
Mira, corillo, esto es todo por el Sos. El primero del 2025. Los quiero. No se dejen. No me dejen. Head Blue 5. Los culpables de esta película, corillo, Metro Bets en la casa, como la apuesta deportiva, no se nos pueden quedar. Así que los quiero, corillo, no se dejen, no van a suscribirse al canal. Y ahí nos fuimos.